Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX-5 e Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
Falta un minuto para las 7 de la mañana. Sí, un minuto para las 7. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto que hacemos por la 89.7 acá en Santiago, en la capital del país. En jornada de día viernes, ya 22 de julio del presente año. Llegamos a Valparaíso, a Concepción, a Puerto Montt, a través de nuestros diarios, pero también a todo el planeta a través de Duna.cl. Ahí nos puede escuchar y también ver a través de nuestro streaming. En BTR también nos puede ubicar. Y a través de todas nuestras aplicaciones, Instagram, Facebook, Twitter. Bueno, ahí estamos. Ahí está Radio Duna. Es viernes, decía yo, y un día terminamos lamentablemente esta semana. Nuevamente con alerta ambiental acá en la región metropolitana. Quinto día consecutivo, hemos estado toda la semana con alerta ambiental a raíz de la mala ventilación de la cuenca, lo que, por cierto, genera esta situación compleja y difícil que ha llevado a las autoridades a decretar alerta ambiental. Vamos a hablar de política, vamos a ir a los Estados Unidos, porque comienza ya a trabajar, bueno, la recta final del trabajo de aquella comisión parlamentaria que está estableciendo qué fue lo que pasó el 6 de enero del 2021 respecto al ataque al Capitolio. ¿Qué responsabilidad le cabe al entonces presidente Donald Trump? Bueno, hay algunas decisiones que se han ido adoptando. Anoche hubo trabajo de esa comisión que fue transmitido en directo en el horario de máxima audiencia en los Estados Unidos. Ya le contamos detalles de eso. También de la cita anoche que se concretó entre el presidente Gabriel Boric y la expresidenta Michelle Bachelet en la casa de esta última. Más de 3 horas estuvieron reunidos ambos. ¿Qué se conversó? Bueno, no se sabe. Bajo hermetismo absoluto salió el presidente Boric de la casa de la ex presidenta. Seguramente hoy día vamos a conocer algún detalle de lo que fue esa conversación, donde muchos dicen, y el círculo más cercano de Bachelet está esperando que ella participe de la franja de la prueba de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Son parte de las cosas, solo parte, de las cosas que vamos a revisar en esta jornada. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien, pues.
Feliz porque es viernes, al fin.
Mira.
Y mi cuerpo lo sabe.
Tu cuerpo siempre sabe que es viernes. Partió anoche, ¿no?
¿Qué cosa?
El jueves en la noche también como
no,
que...
No, yo me duermo temprano.
El viernes chico, Lea. No.
Para mí no posibilidad. Existe eso.
No existe el viernes chico.
No existe eso. Yo soy madrugadora y por lo mismo me acuesto bastante temprano. Oye, les cuento que hasta ahora en Santiago, 3 grados de temperatura, la máxima va a llegar hoy día hasta los 21. Temperaturas totalmente agradables para esta época del año, con cielos totalmente despejados, por lo menos acá en la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial, les cuento que en Viña del Mar y Valparaíso y sus alrededores también, 7 grados, máxima de 14, amanecen con neblina, pero va a ir variando a despejado. No se entusiasmen los que están de vacaciones de invierno por allá, porque este
los
día
que
de
les
sol
queda nada, pues si el lunes
no
ya
les
vuelve
queda
las clases, ¿no?
Por eso, pero el fin de semana va a estar totalmente nublado. Pero pueden hacer otras actividades porque no va a llover. Pueden salir, hacer ejercicio, no sé. En Concepción, 11 grados, máxima de 12, cielos principalmente cubiertos y llovizna durante la mañana. En Puerto Montt, precipitaciones, 4 grados a esta hora, máxima de 10, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Revisamos temas, tenemos entrevistas, tenemos conversaciones y, por cierto, también a nuestros infiltrados. Estará con nosotros hoy día la Consuelo Saavedra, ¿cierto?
Sí.
Y además de nuestros infiltrados, seleccionamos un hombre y una mujer. Hoy día viene Mariana Marusic a contarnos, por ejemplo...
¿Con la camiseta de Chile?
No sé.
¿Por qué dijiste seleccionado?
Ah, no, de la camiseta de Chile, de la
vamos
selección
Chile.
Vamos a hablar un ratito más a propósito de la campaña de la prueba, que ayer supo de dos parlamentarios, Carol Cariola y el propio Vlado Mirosevich, que ayer hablábamos con él de cómo iba a ser su rol dentro de la campaña. Bueno, Ahí está. Se puso una la camiseta foto de la selección con el apruebo. Tan molesto ahí en Adidas y en la NFP. Ya le vamos a contar de eso. Pero la Mariana Marusic viene a contarnos hoy día de la segunda etapa de la pensión garantizada universal. Y estará con nosotros también Juan Pablo Iglesias, quien nos viene a hablar de Liz Truss, la hija de un profesor de matemáticas de izquierda que algunos ya definen como la nueva Margaret Thatcher y que es la preferida, dicen, de los conservadores para suceder a Boris Johnson como primer ministro británico. Al menos eso dicen las encuestas. Lo hablamos en un rato más acá con nuestros infiltrados Mariana Marusic y Juan Pablo Iglesias. 7:03, 7:03. Así estamos partiendo este viernes. ¿Quiere conocer los titulares? Se los contamos de inmediato.
El presidente Gabriel Boric se reunió con Michelle Bachelet en la casa de la exmandataria. Se concretó esta conversación que el actual jefe de Estado había adelantado que iba a tratar de materializar. La delegada presidencial de Los Ríos descartó que el gobierno minimice la violencia en la zona y llamó a un cambio metodológico. Paola Peña afirmó que existe preocupación de parte del Ejecutivo y que se van a reforzar los controles y los puntos estratégicos luego de que se desestimara extender el estado de excepción a esta zona en particular. La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó la suspensión por 10 días de Luis Taller como director de Migraciones. La decisión del tribunal obedece a la demora del servicio en responder a un oficio en tramitación de recurso de protección. Desde el servicio apelarán a la resolución y será la Corte Suprema quien tendrá la última palabra. Los pagos de la segunda etapa de la pensión garantizada universal no iniciarán en agosto, sino que en septiembre. De esta forma, se va a recibir en septiembre de forma retroactiva el monto del mes de agosto. La subsecretaria de Servicios Sociales fue víctima de un encerrón en Santiago. Francisca Perales, quien no resultó lesionada, fue amenazada por un grupo de sujetos que la obligaron a descender junto a otros ocupantes del vehículo en la comuna de Santiago Centro. En noticias internacionales, confirmaron a Lula da Silva como candidato presidencial para las elecciones de octubre. La votación de los delegados del Partido de los Trabajadores en un hotel en Sao Paulo ya se anticipaba y fue meramente simbólica porque la campaña del exmandatario ya está en marcha. El Comité Investigador de Estados Unidos cree que Donald Trump debe ser considerado responsable del ataque al Capitolio. El expresidente republicano intentó destruir nuestra institución democrática, declaró Benny Thompson durante la audiencia que concluye una serie de presentaciones públicas del trabajo de esta comisión. 7:06.
Bueno, vamos al detalle de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Desde que llegó y pisó suelo chileno, la expresidenta Michelle Bachelet ha generado harto revuelo su llegada por lo que significa la figura de la expresidenta, también porque comienzan algunos a ver en ella la posibilidad de que, como ella misma lo ha dicho, lo dijo de hecho en el vecino país, en Perú, antes de visitar o llegar acá a Chile, de que ella estaba por el apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, ven mucho también la posibilidad de que ella pueda participar de la franja, haga algún guiño dentro del propio comando, se junte con algunas autoridades, a pesar de que está ahí en el límite, porque ella sigue siendo alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sigue siendo esa pega, y de alguna manera tiene ciertas restricciones de participar de la política interna de nuestro país, o al menos esbozar opinión respecto a la política interna. Y ahí muchos así como que esperan eso, hay otros que están con una lupa enorme tratando de mirar qué es lo que hace la expresidenta para ver si efectivamente cruza o no ese límite de lo que muchos han dicho, bueno, puede ser o se puede interpretar como intervencionismo electoral. Ya vamos a hablar también del rol que está cumpliendo el presidente de la República, Gabriel Boric, en la campaña informativa que lleva adelante el Ejecutivo, que tiene que ver con lo que va a pasar el próximo 4 de septiembre. Me preguntaba más temprano la José a propósito de la camiseta de la selección chilena. Bueno, vamos a hablar un ratito más de eso, pero ayer en la tarde, eso entre las 5 y las 6, comenzó a sonar la alarma respecto a una posible cita, reunión del presidente Gabriel Boric con la expresidenta Michelle Bachelet. Bueno, y eso se concreta en la tarde de ayer, 3:30 de cita que se da tras la llegada de la alta comisionada de Naciones Unidas al país y luego que ayer el propio presidente Gabriel Boric dijera que le gustaría aprovechar la presencia en Chile de la ex mandataria para reunirse con ella debido, decía él, a la experiencia de la ex jefa de Estado. Y ya habían tenido además la otra vez que también estuvo acá en el país la expresidenta una cita con Gabriel Boric, eso fue antes de la segunda vuelta de la elección presidencial. Bueno, a eso de las 20 horas llegó a la casa de la exmandataria el presidente Gabriel Boric y estuvieron reunidos por más de 3 horas en completo hermetismo. Bueno, así, de hecho, se retiró de la casa de la expresidenta el presidente Boric junto a su comitiva sin realizar ningún tipo de declaración. Probablemente hoy día, en el transcurso de la jornada, se le consulte al mandatario detalles de esta conversación, de esta reunión con la exmandataria, cuáles fueron los tópicos que se hablaron o la conversación que tuvieron ambos personajes en la cita realizada el día de ayer. Desde el círculo cercano de Bachelet dijeron que es probable que la ex jefa de Estado se reúna con su fundación Horizonte Ciudadano dentro de los próximos días, si no es hoy día, tal vez puede ser mañana, y podría grabar, dicen ellos, un video de apoyo a la prueba durante su estadía en Chile, algo que no está del todo confirmado. Están las ganas, pero eso no se ha confirmado del todo. Tampoco se sabe cuánto tiempo va a estar acá la expresidenta en suelo chileno. Algunos hablan que se va el domingo en la mañana, otros dicen, bueno, puede estar hasta el martes acá, no está muy claro cuántos días va a estar acá Michelle Bachelet en el país. Y es probable que no sea muy larga, como decía yo, la estadía de la expresidenta, porque además ella termina su cargo en Naciones Unidas el próximo 31 de agosto. Y además, recordemos que ella no está inscrita en su domicilio electoral habitual acá en Chile, sino que está en Ginebra, en Suiza. Por lo mismo, ella no va a votar acá en Chile, sino que lo va a tener que hacer en Suiza, de acuerdo a los detalles que se conocen. Por ahora, quienes por ahora se acercan a simpatizar, por cierto, con la campaña del apruebo, esperan sumarla, como decíamos, a la franja televisiva que va a comenzar el próximo 5 de agosto. Pero en la vereda contraria, quienes están por el rechazo, están muy preocupados de la presencia de la exmandataria, no solo por esto de la posibilidad de que cruce la línea del intervencionismo, sino que además ven ellos la posibilidad de que influya en la percepción negativa que actualmente, según las encuestas, tiene la ciudadanía respecto del texto emitido por la Convención Constitucional. Puede, dicen algunos, mover la aguja respecto a lo que significa hoy día la encuesta respecto al apruebo y al rechazo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. A propósito, ayer, además de esto, volvió a cuestionarse de parte de la oposición el rol del presidente Gabriel Boric en la campaña, y vuelven a surgir acusaciones de posible intervencionismo electoral. Fue bien polémico lo de ayer, sí, porque estaba lanzándose la campaña de informar, por cierto, a la población, de entregar la propuesta de nueva constitución para el país para que la gente lo lea, se informe y vote decididamente o con algo de conocimiento de causa el próximo 4 de septiembre. ¿Dónde surge la polémica? En una pregunta que le hace un periodista, pero además en las firmas, los autógrafos que se dejan de parte del presidente y también algunos ministros en estas copias de la propuesta de nueva constitución para el país.
Claro, al parecer el problema estaría en la dedicatoria más que en la mera firma. Bueno, es parte de lo que se generó el día de ayer, fue bastante polémico porque en esta conferencia de prensa el periodista le pregunta, de hecho, por estas firmas que está realizando el presidente Gabriel Boric en las copias de propuesta de nueva constitución, y ahí le hace un gesto a una señora que estaba presente en el acto para que ella le respondiera al periodista, y lo increpa de manera bastante, ¿cómo decirlo? Ruda.
Ninguneándolo,
sí, pero mal educado.
La señora,
sí. Estamos hablando de la señora. Sí. Fue bastante feo el momento en que se vivió eso. Bueno, eso quedó atrás, pero acá lo que se genera es que el presidente Gabriel Boric está en esta campaña de Chile Vote Informado, que es una campaña para que la gente vote informada, pero hasta ahora el Ejecutivo ha enfrentado, como tú decías, varias situaciones que, según han denunciado de la oposición, estarían en el límite de lo que es la presidencia.
Porque te acuerdas que, muchos cuestionan si efectivamente se está apegando, ¿no?, el actuar del presidente y también de alguno de sus ministros al decreto de la Contraloría. Recordemos que también, en su momento, la Contraloría le pidió un informe al propio presidente y a los ministros respecto a aquella reunión que tuvo con el Partido Socialista, y el video del diputado Soto, ¿te acuerdas tú? Que decía, estamos hablando, todavía está eso, se está entregando eso, y a raíz de lo mismo es lo que se está viendo si efectivamente se cumple o no con lo que de alguna forma define el decreto de la Contraloría respecto a la presidencia.
Claro, y además de ese que tú decías, ese punto del parlamentario Soto, hay otras denuncias que han recibido el ente contralor, por ejemplo, del ex candidato presidencial José Antonio Kast, que dice que el gobierno no se ha inhabilitado en su intenso despliegue durante la última semana.
Y si estuvo el martes la Contraloría presentando la denuncia.
Claro, y que el propio presidente dice encabezado a esto, y ayer en la mañana, de hecho, el jefe de Estado, junto a Vallejo y ministros de las Express, Desarrollo Social, social, llegaron a conversar con algunos vecinos de Peñalolén, así que el presidente está teniendo un rol bastante importante, al parecer, en este punto en particular, en el lanzamiento del primer spot televisivo que estaban anunciando el día de ayer, pero también se da cuando se lanza la campaña del apruebo. Y ahí se ha generado otra polémica.
Esa es aparte, ¿eh? Esa tiene que ver más con la campaña, con el comando, ¿sí? Bueno, que lo comentábamos más temprano, yo te decía, bueno, que supo, además de, se suma a este trabajo, la diputada Carol Cariola, el diputado Vladimir Osevich, que fueron justamente los que estuvieron en este lanzamiento, y ahí aparece
La camiseta de la selección chilena. Claro, pero no es la camiseta de la selección, es una camiseta intervenida, pero claramente sí, se ve lo que se quiere hacer.
Una imitación.
Es una imitación donde dice apruebo en la mitad de la camiseta. Bueno, esta camiseta, esta foto que se ve, no le gustó para nada ni a la marca Adidas, ni a la ANFP.
Que es el sponsor de la selección.
Estaba revisando y no sale el logo propiamente tal de la marca, pero sí salen las tres rayitas arriba de típico de la marca. ¿No? Sí. Entonces, claro, ahí la marca está bastante molesta con esta situación y la ANFP también, a través del Twitter de La Roja, el Twitter oficial, dice que la camiseta de la selección representa a todo Chile y no representa ningún sector político, ideología, raza, religión y o pensamiento. Y en este mismo medio también rechaza la utilización del símbolo. Condenamos y repudiamos su uso para un fin político y no deportivo. La Roja une a todos y a todas y no debe ser motivo de división, decía la ANFP en el Twitter oficial de La Roja.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa con eso, pero de verdad se está mirando mucho con lupa lo que tiene que ver el actuar de los ministros, del presidente, respecto a estos de la presidencia y no. ¿Qué decir la otra disputa que hay de algunos alcaldes que están reclamando de por qué la Contraloría no les permite informar también? Ahí hay también otro tema que tiene que ver con esto de la presidencia y, sobre todo, seguramente esto va a ir escalando a raíz de que nos vamos acercando a la fecha del próximo 4 de septiembre cuando se lleve adelante el plebiscito de salida. 7:15.
Estás en Duna en Punto.
Hoy ha sido una semana agitada la del Congreso y hay cosas que todavía generan eco. Una tiene que ver con 4/7, la reforma propiciada para bajar los quórum a la actual Carta Magna, y otra tiene que ver también con lo que ha significado en el último rato el estado de excepción constitucional y el proyecto de infraestructura crítica. Ayer, de hecho, parlamentarios de Renovación Nacional le pidieron al presidente de la República ingresar un nuevo proyecto de infraestructura crítica con discusión inmediata en medio de las críticas al Ejecutivo, algunos ministros también, tras rechazarse el veto sustitutivo presentado por el gobierno, lo que significó que se cayera esa iniciativa que había sido aprobada. Bueno, además, la discusión se da de este tema en medio de una nueva prórroga del estado de excepción para la macrozona sur que resuelve ayer el Ejecutivo, que además anunció para los próximos días, y también el reclamo de algunas autoridades de la región de Los Ríos que están pidiendo que esa medida, la de estado de excepción constitucional, también se extienda a esa zona del país. Bueno, en concreto, la carta enviada al mandatario de parte de los parlamentarios de Renovación Nacional indica que el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado está más presente que nunca en la macrozona sur, pero la inseguridad no es privativa de dicha zona, sino de todo el país, es lo que plantean los parlamentarios. Y sobre el proyecto de infraestructura crítica, consideran ellos que, contrario a lo que pedía la ciudadanía, la estrategia política ideada por el gobierno para la reforma constitucional terminó sepultando este proyecto y critican que el Ejecutivo no se involucrara nunca en la tramitación de esta iniciativa. De esta forma, lo que están solicitando los parlamentarios al presidente es materializar 35 propuestas para afrontar la crisis de seguridad y, en especial, ingresar este nuevo proyecto de reforma constitucional de protección de infraestructura crítica con discusión inmediata. De hacerlo, lo que dicen algunos parlamentarios, y lo ha dicho la propia jefa del Comité de Senadores de RN, Paulina Núñez, es que ellos nuevamente van a dar el apoyo y el respaldo de su bancada a esta iniciativa si entra con discusión inmediata y, por cierto, cumple todos los puntos que está pidiendo Renovación Nacional. A la vez que están insistiendo en que se prorrogue el estado de excepción a la región de Los Ríos, es algo que también están pidiendo los parlamentarios de RN. Ya sabemos que eso no prosperó, aun cuando el propio subsecretario Monsalve dijo que se analiza semana a semana este tema, lo que pasa con la violencia, particularmente en la zona sur del país, y ahí hay visiones que son totalmente contrapuestas de lo que piensan, por ejemplo, las propias autoridades de la zona, de lo que está ocurriendo ahí en la región de Los Ríos.
Bueno, ayer habló la delegada presidencial de Los Ríos, Paola Peña, descartando que el gobierno esté minimizando los hechos que han ocurrido hechos de violencia en esta región durante el último tiempo, y luego de que el Ejecutivo, como tú decías, descartara, por lo menos por el momento, extender el estado de excepción a esa región del país. Peña lo que decía es que se debe apostar por un cambio más bien metodológico para investigar los ataques de los grupos armados y reforzar también los controles en los puntos estratégicos con la policía. Ella explicaba que bajo ningún punto de vista se está minimizando la situación en un menor valor de la situación que ocurre en los ríos. Acá hay una preocupación del gobierno y por eso también se ha establecido medidas de compromisos concretos a ejecutar la próxima semana. Según dijo, la decisión de esta envergadura no solamente afecta o comprometen temas de seguridad, sino que también es una decisión que afecta la globalidad de los temas de la región, su desarrollo y toda su problemática. También lo que decía es que la idea es partir por una etapa previa, como decía el subsecretario Monsalve, que consiste en mejorar las condiciones de seguridad. De todas maneras, se informó que la próxima semana ya va a llegar a la región el director nacional de orden y seguridad de Carabineros para poder implementar puntos de control donde establezcan estos puntos estratégicos, según lo que decía la delegada presidencial.
Focalización del trabajo de las policías es una de las cosas que se está buscando, insisto, lo dijo el propio subsecretario, esto se está analizando semana a semana, son los jueves las reuniones que tiene no solamente la ministra de Defensa, también la ministra de Interior con las policías para ver qué es lo que se va generando ahí como violencia en la parte sur de nuestro país. 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Vamos cortito a los Estados Unidos porque anoche en una sesión especial y televisada para todo el país en horario de máxima audiencia, el comité parlamentario que está investigando el ataque al Capitolio del 6 de enero del año pasado determinó que el entonces presidente Donald Trump se negó durante horas a impedir este ataque por un grupo de sus partidarios. El comité compartió el testimonio de ex asesores de la Casa Blanca para que indican que Trump rechazó repetidamente las recomendaciones de sus asesores principales e incluso de los miembros de su propia familia, incluida su hija mayor y asesora Ivanka Trump, para emitir de inmediato una declaración llamando a detener las protestas que se estaban llevando adelante en las cercanías del propio Capitolio. Trump abrió la puerta para la anarquía y la corrupción y debe rendir cuentas por este ataque, fue lo que dijo el presidente del Comité de Investigación Parlamentaria sobre el asalto al Capitolio, Benny Thompson. El expresidente republicano intentó destruir nuestras instituciones democráticas, declaró Thompson durante esta audiencia en horario estelar, que concluyó con una serie de presentaciones públicas del trabajo de esta misma comisión. Y según él, todos los responsables del ataque, incluso en la Casa Blanca, tendrán que responder de sus actos ante la justicia. Los miembros de esta comisión señalaron que Donald Trump tardó más de 3 horas en pedir a sus seguidores que abandonaran el lugar. Se da cuenta también de una serie de detalles que hizo durante todo el proceso del ataque el entonces presidente de los Estados Unidos, y ahí hay detalles que se han ido entregando, que estaba en una habitación solo mirando a través de Fox News lo que ocurría y lo que relataban los periodistas de ese ataque al Capitolio. Esta sesión pública es la octava en 6 semanas y la segunda que es transmitida en horario de máxima audiencia en todo el país, y se espera que este comité entregue al Congreso un informe final en las próximas semanas, que podría incluir recomendaciones penales al Departamento de Justicia, dejando en manos del fiscal general la decisión de si Trump u otros deberían ser procesados por intentar revertir los resultados de las elecciones del pasado año 2020. 7:21.
Revisamos indicadores económicos. La UF, 33.330 pesos. El dólar, 929 al alza. El euro también está en números azules, 945,94 pesos. El IPSA, 5.204 puntos al alza. Y el cobre, 3,31 dólares la libra. Y estamos escuchando a Chayanne con Provócame, porque
dicen que están enojados.
Sí, bueno, pero lo estamos poniendo porque cumple 30 años.
¿Esta canción?
El disco que tenía esta canción, una canción que hizo bailar al mundo entero. Pero sí, Chayanne parece que no está tan feliz con estos 30 años, está bastante molesto, pero principalmente con el presidente Gabriel Boric. Recordemos que hubo una publicación.
Digamos el que miércoles. No fue el presidente, ¿ah? ¿Eh?
No fue el presidente, pero fue en su red social personal. Sí. En la cuenta de Instagram del presidente Gabriel Boric, él subió, o su grupo, el equipo de trabajo, subió una foto donde aparece, de hecho, el cantante Chayanne. Es una publicación que estuvo pocos minutos arriba y se trata de un meme donde aparece este cantante puertorriqueño sosteniendo el texto de la nueva constitución y que dice: ¿cómo convencer a tu familia de votar a apruebo? Bueno, Esto, por supuesto, fue trending topic en redes sociales. Había mucha gente molesta producto de que el presidente hubiese subido esta imagen a las redes sociales. Y fue tanto el revuelo que generó que Chaff Enterprise, empresa que representa a Chayanne, se desmarcó de la propaganda viral a favor de la campaña de la prueba y dice que el artista nunca se ha involucrado en temas políticos, y pidieron a las personas o entidades que están haciendo uso indebido de su nombre e imagen que se abstengan de hacerlo, ya que están incurriendo en una acción que podría traer consecuencias legales, dice este grupo que representa a Chayanne. Así que no sé si estará tan feliz el cantante, porque a propósito de estas declaraciones de su grupo que lo representa, varios empezaron a criticar a Chayanne y ya empezaron a salir nuevos memes.
No, te puedo creer. Bueno, era de esperar.
Así son las redes sociales, de todas maneras.
Creo que es la primera vez que tocamos a Chayanne en Duna, ¿no?
No, no creo.
¿No?
No.
La cara de... Sí, José Ríos también, por este
día. Vale. Bueno, ah, Ignacio Olivares, nuestro director musical, debe estar... Le deben estar sangrando los oídos.
Lo despertamos. Oye, con la música del puertorriqueño nos vamos a la pausa. Entonces, la José Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana. No a bailar, por cierto, sino que a contarnos las noticias, la actualización de informaciones. Y antes de la pausa, ¿ha pensado si sus inversiones están creando el futuro que quiere? Bueno, en Inversiones Sura cuenta con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que usted pueda tomar la mejor decisión de inversión para usted y su familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Nuevo Mazda CX-5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en Mazda.cl y también en Derco Center. Pausa comercial acá en Duna en Punto. Ya volvemos con más. Nos queda mucho más que revisar. Quédate en la 89.7. Vamos y volvemos.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Derco Center.
Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con nada y suena así...
Calma, contrata Senda de Defontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así. Senda, el software para recursos humanos de Defontana, permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata Senda y conecta tu empresa con todo. Desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl.
¡Ay, qué rico estar acá en familia!
Sí, impagable. El aire, la naturaleza, los niños.
Era necesaria esta tranquilidad.
Al fin desconectarnos de Santiago.
Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Verisur.
Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma. ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico?
¡Ya, vamos!
Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si eres micro, pequeño o mediana empresa, en Banco Estado tu fuerza nos inspira a tener una iniciativa pensada en ti. ¡Vamos, mi pyme! Financiamiento especial con tasa fija en pesos, opciones de reordenamiento de deuda y talleres gratuitos de educación financiera. ¡Vamos, mi pyme! Inscríbete en bancoestado.cl. Banco Estado. Crédito sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo mismo.
Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UCE Christus. Somos la Católica.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7:26, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Bueno, por ahora no habrá estado de excepción en la región de Los Ríos. Eso fue lo que resuelve ayer el gobierno, algo que da la impresión no gustó mucho en los parlamentarios, en las autoridades de la zona, que insisten en que se estudie implementar esta medida a raíz de los últimos actos, los últimos hechos de violencia que se han vivido, particularmente en esa parte del país. Queremos conversar de este tema con la senadora de Renovación Nacional por Los Ríos, María José Gatica, quien tenemos en la línea vía telefónica y saludamos de inmediato. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días. Un gusto estar en contacto tempranito ahora con la radio.
Oiga, senadora, antes de comentar un poco lo que resuelve ayer el Ejecutivo, lo que da a conocer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quería llevarle a lo que ha ocurrido justamente en esa región, en su región, en los últimos días. ¿Qué grupos cree usted o qué información maneja usted de los grupos que están detrás de los ataques, de los hechos de violencia que han afectado a la región de Los Ríos los últimos días?
Bueno, en primer lugar, me parece que la medida que tomó el gobierno de no querer decretar la zona de excepción para nuestro territorio, para Los Ríos, es una medida irresponsable. Siento yo que el gobierno nuevamente está llegando con las soluciones de manera tarde. Nuevamente el gobierno no está escuchando a las personas que son afectadas y que han vivido en carne propia una situación como es un atentado terrorista. No es violencia así a secas, es atentado terrorista. Porque cuando un grupo de armado de personas encapuchadas, protegidas con chaleco antibalas, completamente organizados, amedrantan con balazos, con terror a personas que son trabajadores de esfuerzo, personas que lo único que hacen es hacer su pega, es cumplir con sus labores, y lamentablemente les ha tocado que vivir este tipo de situaciones. Lamentablemente es porque el gobierno no entiende, no empatiza con la problemática que estamos viviendo hoy día en la región de Los Ríos, y es triste porque en realidad lo que se aprecia ya es que el gobierno está esperando de que esta instancia siga aumentando como para poder tomar una acción concreta. Y en este caso, y utilizar una herramienta en realidad que hoy día tiene el presidente de la República. Hoy día es una herramienta que el presidente de la República puede utilizar y que no la quiere utilizar, porque yo creo que estamos preocupados de otras cosas, como por ejemplo el plebiscito, que de hacer la pega realmente. Ahora, con respecto a quiénes son las personas que están realizando esto, esa pega le corresponde a la fiscalía, esa pega le corresponde a los cuerpos policiales que hoy día forman parte del servicio de inteligencia de nuestro país y que obviamente tienen que encontrar los culpables, pero no existe nadie, pues no existen querellas contra personas particulares, no existen
usted tiene
porque todas las querellas se levantan contra quien resulte responsable, sí. pero no hay una persona individual a la que se apunte. Siento que bueno, que esa es una de las fallas que hemos tenido, y aquí en realidad ser súper transversal, o sea, no es una falla que tiene este gobierno, sino que es la falla que ha tenido el Estado. Pasando de gobierno tras gobierno.
Eso quiero preguntarle. Estamos conversando con la senadora María José Gatica, senadora por Los Ríos, para mejor entender. Usted también tiene un cuestionamiento o una crítica, si usted quiere, a la labor que lleva adelante el Ministerio Público. Me responde esa pregunta y le quiero agregar algo más, para mejor entender, insisto. Esta espiral, como lo llaman algunos, de violencia que ha ocurrido en Los Ríos, ¿desde hace cuánto tiempo que se viene dando? ¿O cómo ha ido generándose con el correr de los días? ¿Ha sido más violento en las últimas 2 semanas o esto ha sido siempre de violento? Insisto, para mejor entenderse ahora.
Sí, esto no es algo que haya ocurrido ahora en estas últimas semanas. O sea, esta es una escalada de atentados terroristas que hemos estado teniendo que vivir hace ya un par de años atrás, que ha pasado de gobierno tras gobierno y que en realidad no se le ha colocado el cascabel al gato como corresponde. La preocupación que tenemos nosotros, que somos personas que vivimos aquí en el territorio, que vivimos en la región de Los Ríos, es que lamentablemente ha ido escalando de manera considerable los atentados. O sea, jamás nos había tocado vivir de que en una semana, imagínate, en menos de una semana, hemos tenido que presenciar a lo largo de 3 o 4 comunas, desde norte a sur en la región de Los Ríos. O sea, un desplazo que es de norte a sur, a lo largo de toda la región, nos había tocado que vivir en este caso 4 atentados terroristas.
Eso quería preguntarle, senadora, porque hay algunos,
no sé, empresas completamente en la quiebra. La última empresa que fue afectada fue una empresa de áridos, ya que ya llevaba trabajando cerca de 2 años en la comuna de Máfil y que entregaba 35 puestos laborales, 35 fuentes de trabajo a personas, a vecinos que son de aquí de la región, ¿ya? Y esas personas hoy día, producto de estos atentados terroristas, producto de la inacción del gobierno, porque nosotros pedimos hace ya 2 semanas atrás que se pudiera decretar el estado de excepción para nuestra región, específicamente para colocarle una tasa a esta situación y para tener mayor control, ya sea en los caminos principales, como es la Ruta 5, y en la en los caminos interiores, que es lamentablemente las zonas que se encuentran más desprotegidas, producto de, con respecto a estos atentados de terrorismo.
Sí, es que eso quiero preguntarle. Entonces, porque usted cuando me detalla cómo se... Senadora, cuando usted me detalla...
Terror en las personas que viven esta situación, terror en las personas de las comunas en donde se cometen estos atentados, y por otro lado, trae mayor pobreza para nuestra región y para nuestro país, porque con qué seguridad, con qué certeza tú le dices a un emprendedor, a una persona que entrega trabajo a través de una inversión, con qué certeza tú le dices, levántese un día si el Estado lo va a resguardar. ¿Cuáles son las certezas? ¿Cuál es la cómo tú lo incentivas a que siga entregando fuentes laborales? No tienes cómo,
¿Senadora?
Entonces, al final, ¿quiénes son los más perjudicados con estos hechos? No son las personas que tienen mayores riquezas, porque ellos siempre van a tener cómo desenvolverse. Si no pueden invertir en un lugar, se van a invertir a otro lugar. No son esas personas las más perjudicadas. Las más perjudicadas siempre van a ser las personas que tienen menos recursos, los más vulnerables, porque ellos son los que se tienen que quedar en las comunas en donde lamentablemente estamos presenciando.
¿Me permite hacerle una pregunta, senadora?
En la comuna de Máfil, por ejemplo, en la comuna en donde más ha ido aumentando este tipo de hechos, y es una de las comunas que tiene mayor cantidad de familias que forman parte de, por ejemplo, el 40% del registro social de hogares, el indicador en realidad en donde te indica que hay mayor cantidad de pobreza.
¿Me permite hacer una pregunta, senadora, para que esto se transforme en una conversación y podamos ir avanzando en los temas? Usted me detallaba que esto ha ido de norte a sur. Lo que quiero preguntarle es que si usted comparte la idea de que algunos sostienen que efectivamente el desplazamiento de estos actos que se han ido generando en los ríos parte también o tiene relación de los estados de excepciones que se han aplicado tanto en Biobío como en la Araucanía, y eso habría generado también un desplazamiento de estos grupos que están operando. ¿Usted comparte su opinión? ¿Tiene información al respecto?
Yo en realidad tengo varias hipótesis. ¿Ya? Por un lado, creo que sí, puede que sí, que sea porque no pueden moverse con tanta libertad en las provincias del Biobío y en la región de la Araucanía, porque existe mayor control, mayor presencia en realidad. Más que control, es mayor presencia, y en este caso del Ejército de Chile. Puede que sea esa una instancia. En lo personal, creo que hoy día ellos se desplazan de manera libre por nuestra región porque no existe mayor fiscalización, no existe mayor control. Ellos circulan por la Ruta 5 sin ningún problema, por los caminos interiores, ¿para qué decir si es lo que estamos viendo hoy en día? Pero por otro lado, yo también creo de que esta es una forma que tienen estos grupos organizados de mostrarle al gobierno de que no tienen el control y de que ellos hoy día pueden desplazarse libremente a lo largo de nuestro país sin tener mayor problema, ¿ya? Yo creo que es como una forma de provocar al gobierno y de demostrarle a la ciudadanía de que ellos tienen esta libertad.
Deje preguntarle otra cosa.
Entiendo que para el gobierno es un complejo tener que resguardar a nuestro territorio con el Ejército de Chile.
Corrobóreme algo,
entonces,
senadora.
Entiendo que ven a un gobierno que le da complejo, que le da temor, que le da vergüenza, que tiene que pedir permiso a sus sectores políticos, a sus partidos políticos. Entonces, ven que ellos tienen esa libertad y que corren con ventaja, al fin y al cabo.
Senadora María José Gatica.
Esta problemática no es una problemática que le llegó directamente a este gobierno y que el gobierno es responsable de todo lo que ha pasado.
Tiene algo de historia, como usted dice.
El Estado es responsable, no se ha colocado los pantalones hace ya bastante tiempo y que lamentablemente, producto de eso, de la inoperancia en materia de seguridad de gobierno tras gobierno, lamentablemente hoy día estamos viendo la expansión de este problema, de un problema que se llama, que no se llama violencia rural, de un problema que se llama terrorismo.
Usted lo tilda como un grupo organizado, como actos terroristas propiamente tales.
Senadora, que se desplazan por todo a lo largo de la macrozona sur y que amedrentan a las personas de esfuerzo, de trabajo, con violencia, con terror, es terrorismo, no es violencia rural. Es,
oiga,
terrorismo,
senadora,
que el gobierno todavía le da complejo llamarlo por su nombre. Sí. Todavía le da complejo llamarlo por su nombre.
Se hace difícil, senadora, poder tratar de convencer, hacer una entrevista.
Y no tenemos el temor de decirle terrorismo a este tipo de hechos, difícilmente van a tener la capacidad también de tomar una decisión como es resguardar a la región de Los Ríos con especialistas, en este caso, por último, con personas que tienen mejor trabajo estratégico como es el ejército.
Es difícil tratar de establecer una conversación con usted, senadora, porque no me deja preguntarle, pero entiendo que ninguno de los alcaldes de esa región solicitó ampliar el estado de excepción.
Bueno, también hay que preguntarse de qué tendencia política son esos alcaldes y hay que preguntarse cuál fue la primera solicitud que hicieron los alcaldes cuando vivieron los atentados en sus comunas. La primera solicitud que hicieron aquellos alcaldes, como es el alcalde de La Unión, por ejemplo, hace 2 semanas atrás, cuando se quemaron maquinarias, cuando este grupo armado atacó a más de 10 trabajadores en un sector rural, en un fondo, la primera solicitud que hizo el alcalde fue llamar al gobierno a que se pudiera decretar el estado de excepción. Pero claro, como esto es política, el alcalde probablemente le dieron algunos llamados desde su sector político, le pidieron que le bajara el voltaje probablemente. Después llegó a su secretario González y él dijo que no era necesario. Entonces, yo más allá de que el gobierno recoja la solicitud de los alcaldes que son partidarios a su sector político, yo lo que esperaría es que el gobierno tomara la decisión en conjunto con las personas que han vivido este tipo de situaciones, porque cuando no lo vives y si no eres capaz de empatizar con las víctimas y entender la situación que ellos vivieron y entender que perdieron sus fuentes laborales, entender que pasaron un susto de vida, imagínate, un susto de vida, que de la noche a la mañana llegue y te aborde un grupo con armamento de guerra, y o sea, a ti se te pasan todas las películas del mundo, tú dices, ¿cómo salgo de esta? ¿Cachai? Y después de eso pierdes tu fuente laboral, dejas de producir empleo, etcétera. Es distinta la situación.
Es cierto, está difícil.
Yo se lo pedí desde un principio, ya sea al presidente de la República, a través de oficio, públicamente, se lo pedí al subsecretario Monsalve también, las veces que he conversado con él, de que pudieran tomar una decisión en conjunto con las víctimas, porque a ellos son los que hay que escuchar.
Muy bien. María José Gatica, senadora de Renovación Nacional por Los Ríos, gracias por esta conversación, senadora. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Un abrazo.
7:40, nos vamos a la pausa. Rápidamente, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. ¿Y quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y también rentable en el tiempo. Son los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. Nos vamos a la pausa. Consuelo Saavedra, nuestros infiltrados al regreso. Mariana Marusich hoy día y también Juan Pablo Iglesias. Vamos y volvemos.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Tu ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
10 millones de personas en todo el mundo fallecen cada año por los efectos agudos y acumulativos de la contaminación atmosférica. De estos, uno de cada 5 casos está vinculado a las partículas producidas por la quema de combustibles fósiles, según un análisis del New York Times. Pese a su gravedad, la sociedad parece haber normalizado estas cifras que lamentablemente cada año igualan los totales de muertes derivados por la pandemia de COVID-19. La creación de planes gubernamentales de descontaminación atmosférica que comprometa a las ciudades a reducir estos drásticos indicadores es una de las vías para detener esta tendencia y aumentar la esperanza de vida de las personas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Ay, qué rico estar acá en familia.
Sí, impagable. El aire, la naturaleza, los niños.
Era necesaria esta tranquilidad.
Al fin desconectarnos de Santiago.
Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Verisur.
Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma. ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico?
Ya, vamos.
Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Onocneda ediednogino moglitrepni.
¿Qué?
Segorei retrepni oregrogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Me pasé un poco en el tiempo, así que pido la excusa y le...
Es que queremos que esto sea una conversación.
Por supuesto que sí. Esta sí que será una conversación. Mariana Marusiste, nuestra infiltrada este viernes, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias.
Y Juan Pablo Iglesias también, otro de nuestros infiltrados en esta jornada de día viernes.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Todo bien?
Bien.
Sí, todo bien.
¿Pensión garantizada universal?
Pensión garantizada universal, efectivamente, la primera etapa ya comenzó, este proyecto se aprobó, recordemos, en enero se convirtió en ley, y a partir de febrero se le empezó a dar la pensión garantizada universal a todas aquellas personas que estaban en el pilar solidario antiguamente, que ya pasó, dejó de existir, digamos. Y la segunda gran etapa, porque también hay etapas intermedias que son más pequeñas, pero la segunda gran etapa inicia ahora en agosto. Eso es lo que siempre se dijo, que en agosto se iba a empezar a pagar a la gente la segunda parte de la pensión garantizada universal, que es todos aquellos beneficiarios que se suman ahora a este beneficio.
Ah, ya, porque no es un monto, sino que es gente que se agrega.
Gente que se agrega al beneficio, uh-huh. Y con un monto distinto también. Porque yeah. Resulta que, recordemos que la pensión garantizada universal no solo aumentó los montos que se entregan, también sube desde el 60% al 90% de la población los que pueden acceder, es decir, solamente se va a excluir al 10% más rico de este beneficio. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora, y porque se paga en septiembre y no en agosto como se pensó, es que el gobierno ya publicó una normativa y está, se supone que tiene listo un test de afluencia que tiene que publicar ahora, o debería publicarse.
¿Qué es un test de afluencia?
Un test de afluencia es para poder medir quiénes son justamente estas personas que están en el 10% más rico y que no pueden acceder, o sea, quiénes son todos los que van a poder acceder, básicamente. Eso es lo que falta hacer, eso es lo que se inicia desde el 1 de agosto, van a empezar a medir quiénes son todas estas personas que van a poder acceder a este beneficio, los nuevos, y a ellos es a quienes les va a llegar el pago en septiembre. Y esto tiene una serie de complejidades también, no solo tienes que medir quiénes entran, también tienes que hacer una serie de verificaciones con distintos servicios, no sé, la PDI, para ver la gente cuántos años de residencia tiene en Chile, por ejemplo, porque hay algunos requisitos que cumplir, digamos, más allá de no estar en el 10% más rico. Entonces, todas estas validaciones, obviamente que toma tiempo, también tienes que enviar las nóminas para que se pague en los respectivos pagadores, entonces todo eso obviamente que demora. Entonces esto se paga en septiembre, pero obviamente con efecto retroactivo, porque si tú presentaste la solicitud ya se están ingresando desde febrero, digamos, o sea, uno podía ingresar la solicitud hace tiempo. Entonces todas esas solicitudes que ya ingresaron, esas personas van a tener, si es que cumplen con todos los requisitos, derecho a esta pensión garantizada universal desde agosto, pero te la van a pagar en septiembre, entonces con efecto retroactivo. En septiembre te deberían pagar agosto y septiembre, digamos. Así que eso. ¿Qué pasó con eso?
Mira, es que estaba pensando entonces cuál es el problema de que se empiece a pagar en septiembre.
No, es simplemente un tema de comunicación que nos había dicho para que la gente sepa que no es que le vaya ya a llegar la plata en agosto, sino que en septiembre. Hay mucha gente que pensó que en agosto podría llegarle, pero el plazo es septiembre, finalmente. Así que es simplemente un tema de fechas. El dinero va a llegar sí o sí.
Y ahí hay un tema que tiene que ver con que las personas que ya postularon no necesariamente tienen que volverlo a hacer, ¿no?
No es necesario que lo vuelvan a hacer, esas solicitudes se van a ir evaluando, y desde ahora en adelante igual siempre va a pasar que si tú ingresas, por ejemplo, tu solicitud el, no sé, 3 de agosto, y a ti se te evalúa durante ese mes, y al siguiente se te empieza a pagar con efecto retroactivo. Tú adquieres el derecho una vez que presentas la solicitud, pero se te paga el mes siguiente con efecto retroactivo. Así es como va a funcionar. Y bueno, la PGU para el 60% de menores recursos actualmente está en los casi 194.000 pesos. Eso se reajusta todos los años también por IPC. Y a la gente que está entre el 60 y 90% de la población va a depender de la pensión que tenga también para ver qué monto va a recibir, así que eso es variable, no hay cómo saberlo de antemano para todos, digamos, no es un monto fijo. Pero es un beneficio que se venía esperando desde hace tiempo y es bastante importante también, así que...
Uy, me acuerdo que en febrero ya habían dicho que se pagaba en agosto, ¿no?
Sí, cuando, sí. Claro, desde febrero y marzo ya ahí se dijo mucho en el gobierno anterior que esto se iba a pagar desde agosto, que se iba a entregar el beneficio, pero es bueno aclarar a toda la gente que no la espere para agosto, digamos.
Y espero un poco más, que tome paciencia, claro. Un poquito más de paciencia.
Sí, un mes. Que esperaste, porque en septiembre se va a empezar a entregar. Ahora tienen que empezar a medir, que es un proceso bastante difícil, es la primera vez también que se va a poner en marcha. Y eso se va a hacer durante todo agosto para ver quiénes son los que van a poder acceder.
Muy bien, pues, así que aguantarse hasta septiembre, Juan Pablo. Vamos a donde está nuestra Consuelo Saavedra, pues.
Así
al Reino Unido.
Así es, y en esto probablemente Consuelo tiene mucha más información allá que yo. Pero
estoy esperando el debate del lunes.
El debate que va a ser muy decisivo, dicen, porque en eso puede en algo influir en las tendencias que hoy día son muy marcadas. Pero antes, vamos a hablar del futuro del liderazgo del Partido Conservador y el futuro primer ministro o primera ministra de Reino Unido que reemplace a Boris Johnson. Como habíamos conversado hace un tiempo, es un proceso donde debían irse eligiendo de todos los candidatos que se presentaron por parte de los miembros del Parlamento conservadores, elegir a los dos a las dos primeras mayorías, y esas dos primeras mayorías son las que van a competir por el liderazgo del partido. Ya se eligieron esas dos primeras mayorías, o sea, los dos candidatos que van a competir, que son Rishi Sunak, que era el encargado del tesoro, digamos, el chancellor de Hacienda, digamos, del gobierno de Boris Johnson, además era una figura con mucha popularidad hace un tiempo, había bajado en el último tiempo, pero parecía como una figura bien creciente, digamos, popularidad dentro del Reino Unido. Y que es visto además como el gatillador del proceso de la crisis que llevó a la renuncia de Boris Johnson. Y la otra candidata que es probablemente la más sorpresiva, porque en un principio no aparecía como entre las favoritas, es Liz Truss, que era la secretaria de Relaciones Exteriores, digamos, de Reino Unido, que hoy día aparece no solo como la candidata que va a competir, sino como la favorita en esta carrera por liderar el Partido Conservador. Y favorita por varias razones, digamos, porque hasta ahora la elección se había dado entre los miembros del Parlamento, que elegían a los dos candidatos, pero ahora la elección se da entre los miembros del Partido Conservador británico, y ahí el panorama cambia. En el proceso de elección de los dos candidatos muchas veces se miden otros factores, como cuál tiene más opciones de ganar en una próxima elección general, distintos factores más globales, digamos, pero aquí probablemente lo que va a primar, y es lo que estamos viendo en la encuesta, es quién representa más el espíritu del Partido Conservador, o de los militantes, miembros del Partido Conservador. Miembros
comprometidos con o sea, hay gente que está al día con las cuotas, digamos.
Así es.
Que realmente son, participa en el partido.
Exacto, y que son cerca de 175,000, poquito menos de 200,000, aparentemente, según las cifras que se manejan. Y esos son los que van a votar, y que yo estaba viendo una encuesta de quiénes son el perfil de estos militantes, y son el 97% son blancos, hombres, y el 71% son hombres, los miembros del Partido Conservador, y la mayoría se concentra entre Londres y el corazón de Inglaterra, digamos. Ahí está la base, digamos, más potente del Partido Conservador, y por lo tanto quien está respondiendo mejor a esas aspiraciones de esos militantes parece ser hoy día Liz Truss, que tiene un discurso mucho más tradicional, mucho más conservador en su línea, insiste en hacer la comparación con Margaret Thatcher, una suerte de nueva Margaret Thatcher. Ha insistido en que si llega al poder va a bajar los impuestos, va a impulsar una reducción del gasto fiscal, digamos, para enfrentar la situación económica. Es muy distinto a lo que está planteando Sunak, que no plantea el tema de bajar impuestos, sino de mantenerlo en la situación en que están hoy día. Por lo tanto, hay un discurso mucho más tradicional en Liz Truss, que parece que está atrayendo más a los votantes conservadores, y según las últimas encuestas tiene una ventaja de 24 puntos sobre Sunak, 62% frente a 38% que tiene Sunak. O sea, es una ventaja bastante consistente, que algunos dan por hecho.
Por la importancia del debate y lo otro, porque la gente vota por correo. Entonces había un análisis que estaba leyendo el otro día, que en general, además, es verano, las personas pueden salir de vacaciones, entonces tienden a votar apenas les llega. Apenas les llega el papel y lo mandan por correo inmediatamente. Y eso pasa ahora, dentro de los próximos días. Por eso se planteaba que en realidad la campaña dura todo el mes, porque esto se va a saber a principios de septiembre, el resultado, pero que las personas toman su decisión mucho antes y ya van a haber votado.
Claro, 5 es, ¿no?
Se supone que llegan entre el 5 de agosto las papeletas a los miembros del partido, así que ahí probablemente voten de inmediato. Y por eso es tan importante, uno, cómo están hoy día posicionada, la ventaja de Truss es bastante contundente, y dos, como tú dices, el debate, que muchos dicen que en eso puede ser decisivo para Sunak, porque aseguran que es mejor en un debate que Truss. Hay que ver si finalmente pasa eso o no, pero como insisto, hay que atraer aquí a los militantes del partido, no a la población en general. Es ahí donde tienen que enfocarse.
Juan Pablo, me perdí un poco, pero ella, porque fueron tantos los que renunciaron, ella no estuvo dentro del grupo que le renunció a Johnson, ¿no?
No, ella es vista hoy día como la, o sea, de los dos candidatos, como la más la candidata más leal a Johnson, digamos, más Sunak, que es visto por Johnson además como un traidor. Él ha insistido mucho en que no voten por él, digamos.
Ayer en la despedida, no, anteayer, ¿verdad? Fue la última comparecencia de Boris Johnson, uh-huh, antes del receso de verano. Exacto. en el Parlamento, donde dijo está la vista Bay, en la parte final es en la práctica un apoyo a Liz Truss, y de hecho dice, si uno siempre le hiciera caso a los ministros de Hacienda, no se habría construido el túnel del Canal de la Mancha, no se hubiera construido la M no sé cuánto, una de las carreteras importantes, claro, como bien, y hay que recortar impuestos, dijo.
No, claro, repitió muchas claro, cosas que...
que no que le ayude mucho tampoco, porque, bueno, Boris Johnson está cayendo, pero...
Exacto, esa es la otra estrategia que está teniendo Sunak, digamos. Ahora hay que ver si consigue convencer, a los militantes, que él aparece como un candidato mejor posicionado en una elección general. Quizás no en una elección del partido, pero sí en una elección general frente a Liz Truss, que aparece como más complicado para ella, digamos, enfrentar una elección general hoy día. Pero hay que ver lo que pasa si es que eventualmente la eligen. En principio la elección en 2 años más, pero eso no quiere decir que vaya a ser, puede incluso ser antes.
Explícanos otro día, Italia.
Sí, yo justo ayer en
dejar comprometido.
Sí, justo ayer en la tarde, en nada personal, hablamos de Giorgia Meloni, que aparece hoy día como la más probable futura primera ministra de Italia en una de las elecciones que van a ser el 25 de septiembre, y es una mujer que hizo su carrera política desde el Movimiento Social Italiano, que era un movimiento neofascista, digamos. Hoy día lidera un partido, Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, que ha tratado de mantener un poco de distancia con eso, pero es claramente una candidata muy de derecha, de extrema derecha. A ella no le gusta que le digan de extrema derecha, pero en el espectro político italiano está ubicada en ese lado. Y el 25 de septiembre son las elecciones, así que probablemente ahí se verá. Pero hoy día lidera
dejemos
la
encuesta. Dejemos pasar un poquitito los días y nos hace una actualización.
Claro, cómo va decantando ahí lo que está pasando en Italia. Juan Pablo Iglesias, muchas gracias. Mariana Marucci también, que tengan un buen fin de semana ambos.
Buen
Gracias, Consuelo.
Chao, buen fin de semana, nos vemos.
Se viene a Belén en off, pero antes, usted sabe, actualización de informaciones con Josefina Stavracopoulos. Quédese acá en la 89.7. Que tenga un buen viernes, buenos días.
¿Reconoces este sonido? Entonces, es momento de invertir en tu futuro. Descubre Vice Life Plan, una nueva iniciativa del Grupo Vice para planificar tu ahorro, protección y